4 minutos han pasado de las 2 de la mañana y vos sabés, Eduardo, que hablando, hoy decidimos hacer un programa optimista, sí, por claro. Eso hacíamos ese editorial de no perder la paciencia, de escucharnos, de estar más atentos que nunca, porque el paraíso es el otro. Y desde Bariloche nos llega una noticia preciosa realmente.
Qué bueno, me encantan las buenas noticias.
Sí, señor. Investigadores del Centro Atómico Bariloche están elaborando alcohol en gel. Ya han entregado más de 80 litros a distintas instituciones. Y por eso estamos ya en comunicación con la doctora Adriana Serkis, que ella, bueno, trabaja, por supuesto, allí. Es doctora en física, egresada del Balseiro, a donde ejerce la docencia, y además es investigadora del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la Comisión Nacional de Energía Atómica y CONICET, y jefa del Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche, donde justamente se están produciendo este alcohol en gel que es vital para todos en el contexto de esta pandemia. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas noches, madrugadas. Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, te saludamos desde Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenas noches o buenos días para algunos, a Graciela, a Eduardo y a toda la audiencia que anda todavía despierta por allí.
Sí, hola, sí. Adriana, ¿cómo va eso?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
Adriana, vos sabés, bueno, nosotras conversamos hoy un ratito por WhatsApp y yo te decía justamente que a nosotros, a Eduardo y a mí, nos gustan estas noticias que unen a toda la Argentina y nuestro lema es nos estamos escuchando, escuchamos nuestro interior y la labor que ustedes hacen desde allí tal vez es silenciosa, pero es súper importante. ¿Cómo surge esta idea que está ayudando a tantos sectores de la comunidad de Bariloche?
En principio surge por una cuestión casi te diría un poco personal, pero que, bueno, como digo, todo lo personal es público y todo lo público es político de alguna manera, por una necesidad de las organizaciones sociales del NTE, digamos, asociados a la UTEP, digamos, a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que cuando empezaron a ver que la situación se empezaba a complicar y que ellos tenían muchos merenderos para atender a un montón de personas y tenían falta de este insumo que es el alcohol en gel, y conociéndome que nosotros trabajábamos en un laboratorio de química, aún desconociendo lo que nosotros hacíamos, nos dijeron, ¿ustedes tienen alguna posibilidad de poder asistirnos en esto, poder ayudarnos? Y bueno, yo lo planteé en mi grupo de trabajo y bueno, ahí surgió una serie de montón de manos levantadas diciendo me gustaría participar y ayudar. Y bueno, ahí nos planteamos la posibilidad y ahí se abrió un mundo nuevo respecto de, bueno, si realmente cuáles eran nuestras posibilidades y bueno, cómo organizarnos y cómo empezar a responder a un montón de demandas que surgieron también, no solo de estos grupos, de estas organizaciones sociales, sino también a empezar a consultar todas las cuestiones de normativas y de un montón de cuestiones, porque nosotros obviamente no somos un laboratorio que produzca para la producción ni para la venta ni para el público en general de ninguna manera. Empezamos a tener contacto con la gente de la farmacia del Hospital Zonal, con la gente de Profarce, que es la empresa rionegrina que se ocupa de toda la parte de farmacia, y bueno, ahí surgieron un montón de necesidades, o sea, porque al estar en el interior del país hay un montón de insumos que no están llegando y bueno, con el aislamiento eso se intensificó el problema, ¿no?
Adriana, ¿y cómo está la situación del coronavirus ahí en Bariloche?
Hasta hace unos días te diría que estaba demasiado tranquila, digamos, con la expectativa de ver cuándo se podía empezar a producir algunos casos. Ahora ya tenemos, creo que entre 8 y 9 casos declarados, digamos, confirmados, unos cuantos más así sospechosos, y bueno, y empieza a haber un poco más de temor, porque es una ciudad en la cual ha circulado una cantidad enorme de turistas en estos últimos tiempos, viniendo de todas las regiones que sabemos que tenían el problema. Así que bueno, era una cuestión de expectativa de ver cuándo empezaban a declararse algunos casos. De hecho, algunos de ellos fueron en la policía aeroportuaria, entonces bueno, está toda la fuerza, digamos, en cuarentena, es lo que tengo entendido.
Y Bariloche justamente, Adriana, me imagino que vos sos de Bariloche o naciste en Buenos Aires y después fuiste para allá.
Sí, yo nací en Buenos Aires, como muchos y muchas por acá, pero hace 27 años que estoy por acá, con algunos años en el exterior, en el medio, pero sí, con muchísimos años acá en la ciudad. Yo, mis hijos nacieron acá, yo me siento parte de este lugar y bueno, y es una ciudad con mucha gente venida y quedada, o sea, están los NIC, como dicen acá, y los VIC, que somos los venidos y quedados.
Barilochense, podemos decir que sos, y lo que te quería preguntar es cómo es justamente San Carlos de Bariloche, sin turistas, sin egresados, sin chocolate. Debe ser un otoño extrañísimo para ustedes, ¿no? Como una ciudad fantasma.
Sí, yo recorro poco, o sea, la verdad es que normalmente en mi vida cotidiana voy muy poco a la parte céntrica de la ciudad, donde se ve todo ese movimiento relacionado con las actividades que mencionaste, con lo cual en este momento aún menos, o sea, tratamos de minimizar la circulación hacia las actividades que son indispensables, entonces no veo realmente pero se nota la falta de actividad en tránsito, o sea, eso, digamos, volví a reconocer, digamos, que hace muchos años, cuando yo llegué acá, me encantaba poder llegar de mi casa al centro en unos 10-15 minutos, cosa que era imposible en los últimos tiempos porque la cantidad de tránsito, y sobre todo en época de turismo o en época que comenzaban las clases, era imposible, y nuevamente ahora ese tránsito se ha vuelto en algo bastante desolador, si querés, cuando pasás por los paisajes. Pero bueno, la verdad que nos ha tocado un otoño súper soleado y yo creo que acá algunos que tenemos la fortuna de poder estar en contacto con esa naturaleza alrededor, aunque no podamos ir a caminar, o sea, extrañamos toda esa sensación de poder salir a los lagos, a la montaña, pero bueno, estamos tratando de respetar lo mejor que se puede. Y en mi caso particular, bueno, con estos permisos para hacer salidas, que tienen que ver justamente con la actividad que mencionaban antes de la elaboración de alcohol en gel, hemos minimizado, a pesar de haber tenido un montón de voluntarios para ir a trabajar en esta actividad, solamente tenemos 4 personas permiso para poder asistir. Y bueno, y por otro lado, digamos, bueno, yo tengo un permiso especial también para colaborar con la entrega de alimentos y, bueno, la entrega de estos kits que tienen que ver con la parte de desinfección y que, bueno, con tanto entusiasmo nos hemos puesto a tratar de optimizar de la mejor manera posible con los insumos que fuimos consiguiendo. Y ahora tratando de mejorar y de poniendo un poco algo más académico, más científico, optimizando redes, recursos de todos lados.
Adriana, me gustaría que te voy a hacer 2 preguntas en una, al precio de una.
Sí, dale.
Me gustaría que nos cuentes cómo llegás vos al Instituto Balseiro, si es por la física, por la ingeniería nuclear, por qué motivo, y qué es lo que sucede en el instituto, porque la gente no tiene mucha idea.
Bien, bueno, yo llego por la física, yo estudié la licenciatura en física en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, desde chiquita siempre dije que me gustaría venir a estudiar acá. Finalmente, cuando estudié física en la UBA, terminé la licenciatura en física en la UBA, porque en el momento de decidir si venía a terminar la carrera acá, estaba haciendo un montón de otras actividades, yo soy maestra primaria, me gustaba, estaba trabajando en el Museo de Ciencias de Buenos Aires y haciendo un montón de otras cosas que en ese momento decidí no venir. Pero después, bueno, sí, digamos, no sabía que mi lugar en el mundo no era Buenos Aires y decidimos, bueno, con quien era mi pareja en ese momento, venir a tratar de apostar a hacer el doctorado acá en Bariloche, así que yo vine a hacer el doctorado en física. Y bueno, el Instituto Balseiro es un lugar donde, como vos mencionaste recién, se estudian principalmente las carreras de física, de ingeniería nuclear, pero también se ha sumado a la ingeniería mecánica, la ingeniería en telecomunicaciones, hay una especialización en física médica, está asociado ahora con un centro de radioterapia muy, muy importante que está creciendo. Y bueno, se hacen un montón de actividades de investigación, no solo relacionadas con la parte nuclear, sino también con la parte de investigación en materiales, como es nuestro caso. Nuestro laboratorio está especializado en lo que se llama ciencia de materiales, donde se trata de estudiar en particular materiales que sirven para la conversión de energía eléctrica, energía química y ese tipo de situaciones, ¿no? Por eso tenemos un laboratorio de química, porque preparamos muestras y a partir de ahí fue la posibilidad esta que surgió de decir, bueno, ¿cómo ayudamos? ¿En qué hace falta? ¿Cuál es la demanda? ¿Y cómo podemos responder en base a esto que yo creo que, bueno, todo lo que contamos en el laboratorio no es nuestro, sino que es parte de la sociedad y tiene que dar la mejor respuesta en el momento que corresponda, ¿no?
Adriana, según entiendo, ustedes son 22 profesionales en el departamento que vos dirigís, y están trabajando todos, se están turnando, y también decías que no sabían nada de alcohol en gel. Uno supone que ustedes saben todo, te quiero decir, en principio. ¿Cómo hicieron para conseguir la fórmula y que fuera autorizada por el Ministerio de Salud de Río Negro?
Bien, bueno, como te comentaba antes, bueno, de todo el grupo está todo el mundo haciendo teletrabajo desde sus casas en principio y nos autorizaron a cuatro a ir físicamente al laboratorio a hacer el proceso. Cuando empezamos a averiguar, una de las chicas, una de las becarias doctorales del grupo, ella contó que ya había tenido experiencia y sabía, digamos, en algún momento lo había hecho la alcohol en gel en su universidad de origen. Así que nos pasó un poco la receta, después exploramos un poco más, buscamos otras recetas alternativas. Y bueno, al tener experiencia, digamos, en laboratorios de química, en preparar muestras, distintos procesos, la verdad que no es una receta muy difícil de adaptar para gente que está especializada en eso. Yo, como nosotros siempre decimos, no está bueno que cada uno en su casa se ponga a hacer ciertas cosas. Pero junto con esta receta apareció otra, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, un preparado que acá lo llaman hidroalcohol, que, digamos, que está previsto de hacerse de manera un poquito más casera. Pero bueno, también está bueno contar con los elementos adecuados, digamos, tener las normativas. Y bueno, en base, no creo que en tiempos normales hayamos conseguido un permiso de forma tan rápida, pero bueno, dada la urgencia y la necesidad, y visto que, digamos, la gente de la provincia de Río Negro detectó de que realmente era una falencia muy importante en la provincia porque no estaban llegando y iba a ser difícil que las partidas llegaran a todo el país al mismo tiempo, las que se estaban produciendo en otros lugares, como en el Ministerio de Defensa, nos pidieron que realmente y colaboraron con nosotros para poder llevar a cabo todo lo que significa el trámite para lograr que sea autorizado por el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Con el pedido de que iniciemos los trámites ante ADMAT y que estamos en ese proceso, nos dijeron también que ellos están de alguna manera flexibilizando algunas cosas cuando cuentan con cierta confianza en los lugares donde se hacen. De alguna manera creo que merecemos la confianza de que tratamos de hacer las cosas seriamente, aunque no tengamos todo completamente a normativa, en el sentido de que, bueno, como decía antes, nuestro laboratorio es un laboratorio de química que prepara muestras de 200 gramos y no de varios litros o kilos como estamos haciendo ahora, con lo cual hay que readaptar cosas. Pero yo creo que la capacidad que tiene el sistema científico tecnológico argentino es eso, tiene un montón de equipamiento, tiene un montón de recursos humanos preparados para poder adaptarse y tiene mucha voluntad y creatividad para superar esas cosas. Entonces,
ustedes ya entregaron los primeros 80 litros y me gustaría mucho que nos cuentes a todos cómo es el sistema de distribución y cuál es la meta en cantidad de litros que se han propuesto ustedes a futuro.
Mira, hasta ahora, digamos, empezamos con unos pequeños kits de, qué sé yo, 4 o 5 botellitas, te diría, de 250 mililitros a estas primeras organizaciones que nos pidieron, que fueron los merenderos del MTE, que son merenderos que atienden determinados barrios, que ellos iban a hacer distribución de alimentos. Después algunas organizaciones que también hacían, digamos, entrega de módulos alimentarios. Y después, bueno, empezamos ya a sistematizar un poco más. Nos pidieron de la farmacia, como te decía antes, del hospital, el hidroalcohol, y ahí eso ya pudimos producir en algunos bidones, algunos litros. Y ahora estamos preparando unos kits, en particular, bueno, con unos folletos que acompañan, con unos sprays que preparan también el hipoclorito de sodio, la lavandina diluida con las proporciones correctas y con indicaciones, tratando de que no solo, digamos, vayan a parar a todas estas organizaciones, sino también que vaya con indicaciones de cómo poder seguirlas produciendo y cómo poder seguirlas utilizando para desinfectar los lugares y los alimentos y todo eso. En este caso tuvimos pedidos incluso del SENAS, que es la Secretaría de Atención Familiar, para unos institutos que se llaman CAINA. Después ahora estamos atendiendo bueno, algo que llaman los CATS, que son también algo, lugares municipales de intercambio social. También, digamos, bueno, para cada uno de estos lugares estamos como recibiendo de alguna manera los pedidos y tratando de cumplir con ellos lo mejor que podemos. Incluso han venido el fin de semana del Ejército Argentino, que ellos estaban saliendo a acompañar a las personas que se estaban tratando de ir a todos los bancos. Sabemos que fue un gran problema ese y el Ejército salió a tratar de acompañar, ayudar y distribuir. Y bueno, no tenían protección y nos vinieron a preguntar si podíamos, por favor, asistirlos. Y bueno, dijimos, bueno, queríamos un pedido formal, pero antes que el pedido formal era importante cubrir a la gente y así que salimos a darles también nuestros kits de alcohol en gel, de hidroalcohol o de sprays, de esta solución desinfectante. Y bueno, el hospital nos viene diciendo de que ellos creen que en las próximas semanas van a tener una necesidad de entre 30 y 40 litros de esto, así que creemos que vamos a ser capaces de producir el máximo que nos autorizaron, que eran 50 litros semanales, así que creemos que vamos a tener bastante tarea en estos próximos tiempos de seguir manteniendo esa actividad de producir estos 50 litros semanales, así que van a ser muchos cientos de litros, yo creo, en los próximos meses, más el hidroalcohol, más las soluciones desinfectantes de hipoclorito de sodio. Y estamos proponiendo justamente mañana, entre mañana y pasado, vamos a presentar una idea proyecto al Ministerio de Ciencia y Técnica, que hizo un llamado, una convocatoria a proyectos relacionados con mejorar las actividades. Y bueno, y estamos presentándonos con una red que nos permitiría, tanto desde la farmacia del hospital, buscar qué otro tipo de desinfectantes son necesarios y ver si se puede hacer un pequeño desarrollo, con la gente de un instituto de la Universidad de Río Negro para analizar cuáles son los efectos del alcance social, cuáles son las capacitaciones necesarias, cuál es el relevamiento territorial. O sea, hay un montón de otras capacidades que no tienen que ver con que los físicos sabemos todo, yo creo que no, hay un montón de gente de otras áreas que tiene otros conocimientos que se tienen que aplicar para optimizar estas ideas.
Adriana, por supuesto, vamos a aclarar que esto que ustedes hacen, este alcohol en gel, se distribuye en forma gratuita a estos lugares que vos mencionabas, como el Hospital Municipal, Merenderos, otras organizaciones sociales, ¿verdad?
Totalmente. Lo que hemos conseguido son recursos gracias a la Fundación Balseiro, al CONICET Patagonia Norte, que nos dieron unos fondos iniciales con los cuales estábamos comprando todos los insumos, porque obviamente nosotros hemos donado desde nuestro laboratorio todos los insumos que había, de otros laboratorios del Centro Atómico Bariloche también, y desde la Universidad del Comahue también, pero eso obviamente no alcanza para toda esta necesidad que hay. Así que gracias a esos fondos que nos dieron los de la Fundación Balseiro y los de ahí del CONICET, creemos que ya tenemos cubierto el costo de los insumos para los próximos dos meses.
Adriana, ¿y cómo
para
vos
poder seguir entregando esto en forma gratuita?
¿Cómo vivís vos este proceso en donde sale con total libertad la creatividad de ustedes, la disposición, todo lo que han aprendido, por lo que han estudiado, ese departamento que investiga además? ¿Cómo te sentís después de haber sido durante los últimos años tan vapuleados, haber pasado, me imagino, con angustia la crisis que hubo en el CONICET, en donde muchos de los investigadores fueron cesanteados?
Mira, yo lo vivo con mucha esperanza de mostrar que, digamos, a pesar de todo ese tiempo de crisis, y de que se nota en que nosotros estamos trabajando con un laboratorio que no pudo terminar de ser refaccionado, que todavía estamos esperando las mesadas y que hace 2 o 3 años que estamos tratando con los pequeños fondos que nos van llegando de readaptarlo a que sea un laboratorio de química de primera línea, y todavía está medio construir algunas partes, pero aún así nos adaptamos. Lo vivo con esperanza, mira, porque veo el entusiasmo y los equipos de trabajo y la solidaridad que se presenta frente a todas esas cosas. Entonces creo que el capital humano que tenemos es enorme, y yo viviría con mucha tristeza y mucha angustia al ver que la gente joven trataba de quedarse, pero finalmente probaba irse, o pensando en qué iban a hacer cuando terminaran, y estar formando gente que no sabe si se va a querer quedar o ir, daba cierta sensación así de tristeza, ¿no? O sea, yo estuve en el exterior entre el 2000 y el 2004 y bueno, volví con toda la expectativa de que las cosas iban a estar mejorando, y fueron mejorando durante un montón de tiempo, y entonces, bueno, era como la resistencia, ¿no? Fue una resistencia que, bueno, gracias a esa resistencia ahora todavía hay un equipo de gente formada y gente con muchas ganas de hacer cosas, lo cual me da mucha esperanza.
Yo sospecho que ni vos ni tus colegas antes de esta pandemia eran expertos en fabricar alcohol, pero tuvieron que especializarse en tiempo récord. Contanos cómo fue ese momento.
Sí, como te explicaba antes, digamos, las recetas en sí no son complicadas para gente que haya tenido procesos de formación de geles, ¿sí? Y las 4 personas que estamos ahí, en particular hay 2 de ellas que son ingenieras químicas, que vienen de hacer fabricación de muestras y en técnicas muy parecidas, entonces encontrarlo en punto, la verdad es que no ha sido un proceso demasiado complicado. Quizás tuvimos que empezar a adaptar y a probar cosas así con lo que teníamos a mano respecto de procesos de cómo escalearlo, a buscar qué ollas de acero inoxidable contábamos en las casas, ver ahora cómo podemos pasar a recipientes más grandes, cuáles son los procesos de mezclado cuando cambias de escala, cómo, qué utilizar así caseramente para después poder explicar y que las cosas se puedan, cuáles se pueden reproducir en los hogares, cómo seguir ciertas normativas, cómo buscar información científica confiable. O sea, todos esos procesos los tenemos bastante aprendidos y entonces no nos llevan tanto tiempo.
Claro.
Sí, digamos, tenemos que ir adaptándonos y, bueno, qué sé yo, ver cómo envasar, qué tipo de sistemas usar, cómo hacer para hacer menos encastre. O sea, nos mandamos nuestros primeros líos también al principio, ¿no? No voy a decir que todo ha salido brillante desde el comienzo, qué cosas, qué superficie hay que desinfectar, dónde hay que apoyar las cosas. O sea, hay ciertas normativas que tienen que ver con la parte de salud de las cuales las desconocíamos, pero bueno, de a poco nos fuimos tratando de integrar y también tener un poco de humildad de aprender de los que ya sabían, o sea, hacer las consultas con la gente, ya te digo, de la farmacia del hospital. Hemos aprendido un montón de eso.
¿Y cuánto tiempo lleva a fabricar, no sé, 10 litros de gel?
Y todo depende de qué recipientes tengas y desde dónde estás partiendo. O sea, desde que, o sea, en nuestro caso, como podemos hacer batch por ahora desde 2-3 litros por vez, nos llevará, digamos, 4-5 horas, no más que eso, más el tiempo después que dejas almacenando las cosas, o el tiempo de limpieza, o el tiempo de... vos pensás que estamos yendo aproximadamente unas 3 veces por semana, de a 2 o 3, o nos turnamos, bueno, tratamos de que nunca sean menos de 2 personas, por una cuestión de seguridad, no es bueno que haya una sola persona trabajando en un laboratorio. Pero tampoco podemos ser muchas más por el tema de que nos pidieron estrictamente lo de cumplir el aislamiento y la restricción lo más que se pueda. Entonces, tratando de cumplir las dos cosas, estamos ahí tratando de mantener eso. Y bueno, o sea, una vez que ya está todo acomodado y ordenado, te diría que en 2-3 horas terminamos de preparar las cosas. Pero bueno, después viene la limpieza, buscar... optimizamos hacer etiquetas, cómo poner las etiquetas en los envases. Tampoco conseguíamos envases, algunos envases los logramos comprar en una fábrica de Córdoba porque había un chico, un becario del grupo que justo estaba allá y logró comprarlos y traerlos. Recién hoy llegó por correo por primera vez otro de los pedidos que habíamos hecho, pero también estamos pidiendo a la población que nos traten de reciclar envases, entonces también, digamos, cómo pasar a buscarlos por los supermercados. O sea, todo eso te lleva tiempo extra, limpiar estos envases, cómo almacenarlos, cómo correrlos de lugar. O sea, toda esa logística, que en un lugar que es más tipo una fábrica, ya están optimizados, nosotros tuvimos que ir inventando cómo hacerlo. Yo imagino que una vez que, bueno, escribir el informe de todo el proceso técnico, es otro tiempo que nos ha llevado. O sea, todo ese tiempo inicial de poner a punto todas estas actividades, yo creo que ahora que están un poco más a punto, nos van a llevar cada vez menos tiempo producir esa cantidad, ¿sí?
Adriana, la verdad es que te felicitamos, como decimos siempre, te abrazamos también desde aquí, a Bariloche, al proyecto que ustedes tienen, que de alguna manera también no solo aporta para la comunidad de Bariloche, de la provincia de Río Negro, sino también que pone de pie al CONICET, como hablábamos recién, a estas investigaciones, saber que nuestros científicos realmente se han capacitado, son necesarios, son imprescindibles, porque sin educación, sin cultura, sin salud y sin ustedes, no estamos completos. Es así. Así que muchas gracias por esta comunicación.
Agradezco las palabras también, y bueno, y me parece que es una excelente oportunidad para mostrar que estos recursos de formación de gente y los recursos físicos de las cosas nos pertenecen a todas y a todos para que puedan dar la mejor, digamos, ayuda en esta situación de crisis de la cual vamos a salir juntos.
Por supuesto, y con este alcohol en gel que están ya distribuyendo, y es una gran esperanza saber que el otro somos nosotros. Te mandamos un abrazo, Adriana. Gracias por esta comunicación con Noches Argentinas.
Gracias, Adriana. Un beso.
Un beso, buenas noches, y bueno, que sigan teniendo un hermoso programa.
Sí, para cerrar, ¿sabes a quién elegimos? A Joan Manuel
Ferrar. Quiero decir algo, un momento. Yo escuché por ahí, ¿vos sos experta en nanociencia?
Sí, bien. Tenemos, sí, nuestro trabajo tiene que ver con...
En nanociencia. ¿Vos sabés quién está ahora esperándonos?
¿Quién?
El Nano Serrat.
Ah, mira.
Con una versión de esas pequeñas cosas que justamente grabó para la Argentina en el programa Unidas por Argentina. Así que, Adriana, te despedimos con él. Te mandamos, como dijo Eduardo, un beso enorme y muchas gracias por comunicarte con nosotros.
A disfrutar de la música ahora.
Muchas gracias. Estábamos conversando con Adriana Serkis, que es investigadora del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la Comisión Nacional de Energía Atómica.